Es que podemos pasar mucho tiempo haciendo búsquedas poco eficientes y muchas veces irrelevantes. Me remito al ejemplo de los 80s, 90s del Chemical Abstract, que pasaba unos días o semanas enteras buscando en el Chemical Abstract. Ahora eso lo podemos hacer en forma digital. Un aspecto importante e interesante es cómo hacemos las preguntas en los sistemas digitales para la búsqueda de la información. Y aquí es donde entra el uso de los operadores booleanos, el AND, OR o el NOT. Esto nos va a dar ma mayor precisión en la búsqueda de la información que necesitamos. Y vamos a ver ahorita unos ejemplos. Otro es el uso de los filtros. Filtros temáticos, filtros de tiempo. Y mucho de esto tiene que ver con la naturaleza de nuestro trabajo. Si es un trabajo de retrospectiva que se vale, hay muchos artículos y muy densos de esta revisión. Hay artículos con más de 60 referencias, muy densos, que se van a buscar hasta los inicios de, por ejemplo, en el caso de la genética, por allá de los trabajos de Morgan en los 20 del siglo pasado. Y se vale. Pero también podemos usar, como les digo, filtros tanto de temas como por tiempos. Y vamos a ver unos ejemplos ahorita. Y algo que es muy, muy importante, la estrategia de las palabras clave. El uso eficiente de las palabras clave nos va a ayudar a tener un acceso más eficiente en la búsqueda de la información científica. Aquí quiero hacer un paréntesis. Actualmente hay un análogo a las palabras clave. Cuando usamos inteligencia artificial como chat, GPT, Gemini y otros más, hay un análogo que se usa a las palabras clave que se usan todavía y se usaban antes mucho para la búsqueda de artículos. ¿Tienen idea cuál es el análogo de la palabra clave ahora en la inteligencia artificial?
No, yo no tengo idea.
Por ahí
Yo tampoco.
Agroaranzazua, sí dije bien, perdón.
Aranza, me llamo Aranza.
Ay, perdón,
Me llamo
Aranza.
Aranza, soy Águila.
Perdón, la señorita Aranza. ¿Tienen
No, no tengo
idea
idea.
cuál es el análogo ahora?
No.
Es el prompt. Ahora se llama prompt. De hecho, hay libros y hay mucha información sobre ingeniería de prompts. Los prompts en la inteligencia artificial es cómo estructuramos la pregunta al GPT. ¿Sí me explico?
Ajá.
Y lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, antes de que surgiera la inteligencia artificial, era búsqueda por palabras clave. Y de un mar de artículos, no, de, por ejemplo, de 1000, nos daban 200. Y seguían siendo muchos, entonces había que buscar otras palabras clave para reducirlo a 20. Y ya con 20, bueno, ahora sí le entramos a leerlos todos, desde el título hasta la última referencia. Y créanme que eso era un trabajal. Cuando estaba yo haciendo la tesis de licenciatura en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, había un amigo de Morelos, hoy es el doctor Raúl Nogués, que él, cuando se sentaba a leer artículos, ya no se surtía de un altero de revistas de la biblioteca del instituto y ya no seleccionaba, sino que leía desde el primer artículo de la revista hasta el último. Yo nunca hice eso, ¿eh? Y le soy honesto, no creo hacerlo. Yo sí me pasaba tiempo buscando los artículos y era mucho tiempo invertido. Bueno, pues Raúl no, se aventaba toda la revista. Entonces, ahora hay formas que las vamos a ver de cómo incluso platicar con un artículo. No sé si ya lo han hecho. Es esta pregunta.
No,
No sé si
no.
han podido platicar con un artículo. Ya lo
Sí,
podemos hacer.
podemos platicar con Aristóteles, por ejemplo.
Pero más bien
Con
platicar.
referencia, pues, a una de sus obras, en este caso, Ética a Nicómaco, hablando de las fuentes del conocimiento o de algunos otros aspectos que desarrollé.
Sí. Bueno,
Se puede platicar con Aristóteles, ¿no? En temas específicos.
sí. Aunque ahora podemos platicar con el artículo de José Luis Sánchez. Y lo vamos a hacer.
Será un
Ah,
buen
caray.
ejemplo, será un buen ejemplo
Sí,
porque
claro que sí.
ahí tenemos un respaldo fuerte en su presencia,
Pero
doctor.
sí.
Platicar con el artículo estando en la computadora, o
Sí,
por
claro,
ejemplo, a
por
veces uno
supuesto.
está leyendo y de repente yo, bueno, en mi,
Sí.
yo leo y yo solita me contesto y me pregunto y empiezo, no va por ahí, ¿verdad?
Mira, eso es algo muy sano, maestra. Eso es algo muy sano, pero ahora lo podemos, el hecho de que podamos platicar con un artículo nos agiliza el acceso a la información. Perdón. Y lo vamos a hacer. Entonces, eso ya se puede hacer. Podemos platicar, podemos hacerle preguntas al artículo que estamos viendo. Y lo vamos a hacer. Perdón. Bien.
Pero yo tengo una
Problema
pregunta.
2.
Perdón, doctor,
Sí.
una pregunta.
Sí, adelante.
Me llama la atención ahorita que mencionaba el maestro Benito sobre el platicar con Aristóteles,
Sí.
¿verdad? En una obra. Creo que es un supuesto, ¿no? O sea, suponemos que ahí hablamos con Aristóteles y establecemos un diálogo. Pero creo que más bien estaríamos estableciendo una conversación en el artículo o en la obra en temas conceptuales, ¿no? O sea, o temas propios de la obra en el sentido de, no tanto de un diálogo, creo yo, porque ahí estableceríamos toda una creación que se da de manera espontánea y natural en el pensamiento del individuo cuando estableces un diálogo. Entonces, yo creo que más bien está orientado a que puedo establecer dentro del contenido de la obra una serie de preguntas, una serie de temas que tal vez, sin duda alguna, al establecer una pregunta, tiene que ver más bien con los aspectos conceptuales que están dentro de la obra,
Sí.
que de alguna manera me facilita, en lugar de hablar, más bien en lugar de leer 300 hojas, pues la inteligencia artificial lo que hace es me resume eso y me lo expone.
Exactamente.
Pero no es un diálogo como tal, porque, bueno, se pudiera ver así, pero el dialogar con Aristóteles, así como lo comentó el maestro Benito, yo creo que más bien es en ese sentido, no tanto con Aristóteles, porque eso implicaría completamente una inteligencia, ¿no? No tanto artificial, podría decirlo, ¿no? Sino que más bien dentro de la naturaleza propia del individuo.
Sí,
O cómo ve, doctor?
de hecho quiero recomendarles dos películas. La primera se llama Odisea 2001 y la otra es Odisea 2010, el año que hicimos contacto. Es de Arthur C. Clarke, es ciencia ficción de la de veras. Y ahí nos dejan vislumbrar parte de lo que ya estamos viviendo en términos de la inteligencia artificial. Y esto tiene casi 30 años que lo hizo. De hecho, es una novela de Arthur C. Clarke, pero se aprecia mejor esta parte de la inteligencia artificial en la primer película, de hecho, en la de Odisea 2001. Es un peliculón. Véanla, por favor. Y ahora voltean a ver su computadora y van a ver que ya no estamos tan lejos de lo que decía esa película.
¿Podría hacer un comentario, doctor
Claro,
Sánchez?
adelante.
Sí, solo para ir, creo yo que sí se va un poco más allá en esto del diálogo con Aristóteles, pues es figurativo. Obviamente no hablamos con él directamente, no se establece un diálogo con él, sino que es con la interpretación que hace la inteligencia
Sí,
artificial
así
de
es.
todo el marco
Sí.
conceptual que dice el doctor Reza.
Es correcto.
Porque no es directamente con la persona, obviamente,
Claro,
¿no? Pues
claro,
ya
claro.
hace 25 siglos que dejó de existir.
Totalmente.
Pero sí es interesante porque sí debemos de tener diferenciado, diría yo, lo que es diálogo, lo que es discusión y lo que es debate.
Así es.
Pero pues ya establecerá usted las reglas para seguir en esta presentación, doctor, porque sí hay muchos temas
Sí.
de interés, cuando menos de
Mire,
mi parte, a
eso,
nivel personal, como para llevarlo a cabo.
si es.
Entonces, yo sugeriría que lo hiciéramos al final, si da tiempo.
Mire, todos esos temas, a mí me apasionan mucho, pero ahorita por razones de tiempo y la naturaleza de la presentación, lo vamos a delimitar mucho a cómo podemos acceder de una forma ágil a la información necesaria para nuestro trabajo, para nuestro desarrollo científico, tecnológico y académico, obviamente. ¿Cuáles son las herramientas que hay a disposición? Y si gustan, ponemos ahí en la agenda este otro día para hacer estas pláticas que a mí me encantan. Entonces, para continuar, dentro de este problema, el principal síntoma es que hay citas incongruentes y mezcla de formatos. Aquí quiero hacer mucha esta énfasis. Las citas incongruentes se refieren a que en el cuerpo del trabajo hacemos una referencia tal que no coincide con la bi bibliografía del final de nuestro trabajo. Es decir, por ejemplo, y quiero usar un ejemplo que estoy viendo aquí, si me lo permite la maestra
Va a ser el mío.
Aranza.
Sí.
Supongan que hay una autora que se llama Aranzazua. Y de ese trabajo tomamos un extracto y al final de nuestro párrafo ponemos a manera de cita. Aranza et al, punto y coma, 2020, y se cierra el paréntesis. Y luego en la bibliografía ponemos Aranzazua y otros más, el nombre del trabajo, el año, la revista, el DOI, y ya. Entonces, aunque sea la misma persona, la hemos citado mal. Eso es a lo que me refiero con citas incongruentes. ¿Sí?
Ajá.
Y lo vamos a ver. Después, afortunadamente, hay software que nos ayuda a citar nuestros trabajos en forma casi o automática. Y la verdad es que es una bendición. Yo el que uso de los que están ahí puestos en la presentación, yo uso mucho el del medio, Mendeley. Y lo vamos a usar y van a ver que es muy fácil de usar, nos ahorra mucho trabajo y bueno, es una maravilla. Hay otros como Zotero, el EndNote y otros más. Pero yo el que tengo más experiencia es con el Mendeley. ¿Sí? Y luego viene algo que yo me peleo mucho con algunas personas de ahí de la facultad, es el uso consistente de normas. Como ustedes saben, la norma más común, por lo menos en ciencias sociales, es el estilo APA, que lo hicieron un grupo de psicólogos de la Universidad de Chicago y actualiza con cierta periodicidad. Y es un formato o una norma para citar las referencias de nuestros trabajos. Sin embargo, lo que es un hecho, y es aquí les digo donde tengo ahí ciertos conflictos con algunas personas en la facultad, es que depende la revista donde se va a publicar nuestro trabajo, es el formato que se debe de seguir. De hecho, para que se den una idea. La mejor revista de ciencia del mundo es Nature. Tiene un índice de impacto de 16. La mejor revista de ciencia en México es la del Instituto de Astronomía de la UNAM. Su índice de impacto es 3. Yo que soy del área agropecuaria, la mejor revista de esta área es la del Colpos, la del Colegio de
Posgrados.
Graduados, tiene 0.2. Y ninguna de las que he mencionado manejan el APA ni el mismo formato de citas. Ninguna. Entonces aquí depende de la revista donde ustedes están pensando mandar su trabajo. Cada revista tiene sus parámetros, ¿sí? Entonces, el que a fuerza tiene que ser APA, pues perdón, porque yo lo voy a mandar a Plant and Soil, tiene sus propios parámetros a que si la mando a la del INIFAP. Son parámetros distintos y nada que ver con APA, ¿eh? Nada que ver con APA. Entonces, aquí lo que quiero dejar en este punto es que no hay una verdad absoluta y no tenemos por qué seguir APA en el entendido de que tenemos que seguir ahí sí o sí los lineamientos de los formatos de la revista donde pensamos publicar nuestro trabajo. ¿Sí?
Qué bueno que menciona eso, doctor, porque la referencia de la entidad que va a publicar es básica para que acepten el trabajo.
Claro, por supuesto.
Pero en el caso de nuestra plataforma tecnológica educativa, para el doctorado se pide usar el formato APA.
Pues si eso es
Sí.
lo que está pidiendo la institución, pues hay que hacerlo,
Sí.
pero en el entendido de que no es lo único.
Ah, no, está claro, pero para nosotros se
Ahora.
solicita que los documentos, los trabajos que se entreguen, sean con referencias bibliográficas en formato APA.
Y qué bueno que lo menciona este maestro Benito. Y aquí tengo una pregunta para ustedes y para el maestro Miramontes. Los doctorantes para lograr el grado tienen que publicar un artículo. ¿Es parte de sus estos requisitos?
Es una de las modalidades para la obtención de grado de doctor. Las otras son, pues, excelencia académica, es decir, promedio de 10, la publicación en un artículo científico en una revista reconocida. Pero sí, es una de las cinco modalidades que hay para obtener el grado.
Bueno, yo en mi caso era sí o sí, un artículo por delante y ya después este examen de grado y lo que quieran, pero en mi caso sí era fundamental. De hecho, para solicitar el examen de grado, había que demostrar que ya se contaba con el artículo, perdón, o por lo menos con la carta de aceptación de la revista. Entonces, aunque ahorita nos están diciendo que hay otras formas de lograr el grado, yo los invito a que se doctoren mediante un artículo, por lo menos. Un artículo, créanme que, aparte de que es muy satisfactorio, viste mucho. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos adelante. Si no hay alguna duda, vamos a continuar. Bien. El tercer problema.
Perdón, perdón, doctor, nada más un comentario. En Mendeley se usa el 56% de APA, en triple E 10%, Uber 8% y Natura 3%. Esos son porcentajes de uso.
Sí, porque APA se usa mucho en el ámbito de las ciencias sociales. Y el mayor volumen de publicaciones a nivel mundial, las de mayor cuantía, son las referente a ciencias sociales. Y ahí es donde se usa APA, mucho. Pero les digo, depende de la revista. ¿Sí? Bien. El otro gran problema es cómo escribimos, cómo nos desenvolvemos, cómo damos a conocer nuestras ideas. Y créanme que aquí no hay de otra más que escribir mucho y publicar mucho. Por ejemplo, ahorita se me viene a la idea y es un recuerdo recurrente, valga la redundancia. Cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura ahí en el Instituto de Biotecnología, yo estaba trabajando con metabolismo nitrogenado de este frijol. Y le puse en un primer borrador de la tesis para que lo leyera mi director de tesis. Puse, y las enzimas piensan que están sobresaturadas del nitrógeno fijado. Y esa idea, y esa palabra más bien de piensan, la capté de un seminario que habíamos tenido con Federico Sánchez en Cuernavaca, donde se mencionó esa palabra. Pues es que esta enzima piensa que está sobresaturada de este nitrógeno y pues ya no tiene actividad catalítica. Y lo tomé tal cual y lo puse en la tesis. No les digo en qué quedó, me costó una reprimenda, ¿no? Porque me dicen, oye, ¿cómo te atreves a poner que las enzimas piensan? Tienen toda la razón, las enzimas no piensan. Pero esto no se logra, más bien se va a lograr puliendo nuestros escritos y sobre todo, leyendo mucho. Hay que leer mucho para generar nuestro propio estilo. De hecho, ahora hay software donde busca que no se haya escrito mediante una inteligencia artificial, pero también hay software, que lo vamos a ver si nos da tiempo, para humanizar textos. O sea, ya es algo recurrente y revolvente, ¿sí? Ya hay software para humanizar textos escritos por inteligencia artificial. Yo les recomiendo que no caigan en eso, más bien que generen su propio estilo, y esto se va puliendo poco a poco en la medida en que leemos mucho y escribimos más. Entonces, sí, la inteligencia es artificial es útil para, pues, ampliar las ideas, para ampliar nuestros conceptos, pero nada más, no se trata del copia y pega. Aquí, como les digo, en la medida en que nosotros, pues antes era con pluma, ahora son con teclas, entre más le demos a las teclas, vamos a generar nuestro propio estilo de publicación y de escritura científica y tecnológica. Podemos indicar los errores de estilo, por supuesto. Aquí es muy importante indicar que cada persona genera su propio estilo. Por eso es que les digo, tenemos que escribir mucho. Falta de claridad. Hay gente que nos encanta darle vueltas al asunto y somos muy soñadores y no aterrizamos las ideas. A esto se refiere con la falta de claridad. Ahora bien, hay recursos informáticos como Grammarly y otros más que nos ayudan en esta labor. Aquí lo que es importante es lo que les decía, no usarlos para sustituir nuestras ideas, sino para que nos las amplíen y nos las corrijan en ciertos casos. No hay que usarlas para sustituir nuestros escritos. Y la estructuración de nuestros escritos, mucho de esto va a depender también de la revista. Por ejemplo, en el último cuadro que está aquí en la presentación, dice introducción, métodos, resultados y discusión. Hay algunas revistas que no manejan como tal el término introducción, sino es es la introducción y lo que se llama el estado del arte y el marco teórico va en una sola sección en muchas de estas revistas científicas. Con esto a lo que voy es que no hay pautas que van a marcar dónde inicia la introducción, dónde finaliza, dónde inicia el estado del arte, dónde finaliza esa sección y dónde inicia el marco teórico. Hay muchas revistas que eso no lo dividen, pero eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Eso siempre se tiene que manejar en nuestros artículos. Después viene materiales y métodos, pero ojo, ojo, antes de entrar a materiales y métodos, en un parrafito antes se genera la hipótesis y la pregunta de investigación. No se manejan como tales, sino que se sueltan allí en la redacción y se puede poner antes de entrar a este materiales y métodos. El ánimo de este trabajo es investigar, y aquí mucho cuidado con este manejo de los verbos. El ánimo de este trabajo es determinar que sería más apropiado que decir investigar el papel del RNA de cadena corta en el floema de este frijol. Entonces, sería, el ánimo de este trabajo es determinar algunas propiedades del RNA de cadena corta en el metabolismo nitrogenado de frijol y se curan en salud. Y ahora sí, entramos a materiales y métodos. Después de este materiales y métodos, viene la parte de resultados, donde se plasman los resultados producto de nuestro trabajo. Después viene discusión, y aquí es una parte importantísima porque es donde vamos a contrastar nuestros datos, nuestros resultados con otros autores. Una de las máximas de la ciencia es contrastar, siempre contrastar. Eso es hacer ciencia, contrastar. Después de esta discusión viene la conclusión, que es un párrafo corto, muy puntual, y como les decía al principio de la presentación, dejar una puertita abierta a cosas que no alcanzamos a comprender con nuestro trabajo. Esa es la parte de la humildad. En términos de investigadores, que hay que dejar siempre abierta. ¿Preguntas hasta aquí?
No.
¿Sí? Bien. Ahora, esto es una ruta, no quiere decir que sea la única, pero como vemos en un trabajo de investigación, algo que es fundamental y que cuesta mucho trabajo, créanme, es definir el problema. No es fácil. No, no es fácil. Cuesta mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Y aquí podemos usar mano de la inteligencia artificial. Y lo vamos a hacer. Después, cuando ya tenemos muy bien delimitado nuestro problema a investigar, hay que diseñar la estrategia. ¿Cómo le vamos a hacer para responder esa pregunta que nos estamos haciendo? Y el punto uno, basta con una sola pregunta. Es más, es muy, muy recomendable que se hagan solamente una pregunta de investigación.
Investigación.
El punto dos es, ¿qué tenemos que hacer para responder a esa pregunta? Cuando ya lo tenemos hecho, el punto 1 y 2, ahora hay que seleccionar y organizar nuestras referencias. De todo el conjunto de los artículos, libros y demás, ¿cuáles son los que me son útiles para responder esa pregunta que me estoy haciendo? ¿Sí? Después viene claro, ya los entrar a la parte de la introducción, el estado del arte, el marco teórico, que el marco teórico es de qué teoría están partiendo, en qué se están fundamentando. Y aquí hay muchas guías y hay software, hay di diversas plataformas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar, ahí sí se vale usarlas. Y después de que ya hicimos nuestro trabajo, cuando ya tenemos nuestro artículo en la mano, antes de enviarlo a la revista, hay que revisar, corregir y validar. Esto es enviárselo a otras personas del área para que lo lean y nos den sus opiniones antes de enviarlo a la revista donde nuestro trabajo va a ser revisado y analizado por pares, ¿sí? Es decir, no se lo a alguien que esté trabajando con el estudio de la pobreza en México, no se lo van a dar a alguien que está haciendo investigación en ciencias nucleares. A eso es a lo que me refiero con el trabajo de pares, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí?
No, gracias.
Y
No, no hay preguntas.
quizá
No. Ok.
acotar un poco
Yes.
el alcance, doctor,
Sí.
porque pues la ciencia básica es muy diferente a la ciencia aplicada.
Claro.
Entonces, nuestro tema, no sé si usted quisiera ubicarlo
Sí, claro.
en ese contexto,
Con todo gusto.
para, sobre todo para la aplicación en términos de la innovación, ¿no?
Con todo gusto.
Porque
Sí.
desde el punto de vista empresarial, la innovación es innovación
Sí.
hasta que se toma como bien público, o sea,
Sí.
como un valor social que ya está, digamos, en este caso, socializado a través del mercado.
Sí.
Digamos, ese es el punto de vista empresarial, ¿no?
Sí.
Entonces, si estamos hablando de ciencia pura,
Sí.
hay un determinado sentido. Perdón, aquí voy a meter un poquito de ruido, ¿verdad? Porque el sentido es, de hecho, un concepto filosófico, en donde debe estar muy preciso el qué, pero también el por qué y el para qué, o sea, la motivación y la intención.
Así es, así es.
Entonces,
Ahora.
me llamó la atención
Sí.
el uso, pues, de su discurso, en
Sí.
el uso de su discurso, el término el ánimo de.
Sí. Sí.
¿Sí? Entonces, sí,
Y de hecho,
sí.
hay muchos artículos de revistas de alto impacto que así lo manejan, en términos de esas palabras.
No, no, sí, está bien, pero nosotros aquí, para los
Ajá.
fines que usted está proponiendo, pues sí, acotarlo un poco o darle el alcance que usted quiera,
Claro.
pero lo que sí quisiera yo es que se precisara el sentido,
Sí.
el qué, por qué y para qué, ¿no?
Y para muestra un botón,
Sí, gracias.
que fue mi caso, precisamente eso. Y de formación yo soy ingeniero agrícola de la UNAM, pero desde que estaba yo en tercer semestre, me di cuenta, yo, que la agricultura no tenía todas las respuestas que yo buscaba. Y esto recuerdo muy bien que se lo pregunté a uno de mis profesores de los primeros semestres, en términos de por qué los híbridos de maíz producen tanto y también pueden ser resistentes a patógenos o a ciertas plagas. Y la respuesta de esta persona que tiene una formación netamente agronómica me dice, pues es que porque es un híbrido de cruza doble, usaron dos progenitores, se hizo la cruza y el F1 pues es una planta que rinde mucho, pero que también es resistente a la roya de la hoja. Y digo, eso me queda perfectamente claro. Pero ¿qué es lo que hace a ese maíz que rinda tanto y sea resistente? Entonces, como me di cuenta que en la agricultura no iba a tener esas respuestas básicas, me fui a buscarlas al Instituto de Biotecnología de la UNAM también. Ahí termino por hacer mi tesis, mi servicio social, y cuando ingreso al doctorado, en el doctorado de Ciencias Biomédicas de la UNAM, con sede en el Instituto de Química, me dicen en el examen de admisión, dice, oye, ¿tú qué haces aquí? Uno de los investigadores que me dijo eso, de siete investigadores de altos vuelos en la UNAM, me dice, tú deberías estar en Chapingo o en el colegio de posgraduados, no aquí. Y le digo, no, doctor, si revisa bien este currículum, se va a dar cuenta que mi tesis de licenciatura fue en ciencia básica, en metabolismo nitrogenado de frijol en el Instituto de Biotecnología, y yo aquí quiero hacer ciencia básica. Y me responde esta persona que era uno de los hijos de Ruy Pérez Tamayo, Ruy Pérez Monfort, me dice, es que lo que buscamos en este doctorado es, no buscamos cómo hacerle para que la coneja ponga más conejos. Lo que buscamos es la respuesta, ¿por qué la coneja pone conejos? Y es lo que yo estaba buscando, ciencia básica. Recuerdo muy bien, y ya es la última esta anécdota, cuando me tocó dar mi primer seminario en el Instituto de Química, la UNAM, lo que hicimos fue en fotoquímica de carotenoides de cempasúchil. Al final de mi presentación de ese seminario que fue en el auditorio del instituto, se me ocurre decir que lo que yo estaba haciendo podría tener aplicaciones biotecnológicas. Y el resultado de haber dicho es que se me fueron encima varios investigadores y me dicen, José Luis, ¿cómo se te ocurre mencionar que lo que estás haciendo tiene aplicaciones? Eso no nos interesa aquí. Aquí lo que buscamos es el conocimiento por el conocimiento. No buscamos hacer tecnología, buscamos hacer ciencia. Y hasta ahí. Vamos a avanzar. Bien. Ok, vamos a tener una sesión práctica, una sesión interactiva. Voy a dejar de presentar. ¿Sí? Y ahora, si me hacen favor, les voy a pedir que me sigan. ¿Tienen a alguien que quiera proponer un tema para investigar? ¿Para buscar información? ¿O yo la sugiero? Como me digan. Bueno.
Vamos haciendo la de mi tarea.
Sí, adelante, adelante, claro, por supuesto, claro. Para eso es esta sesión, claro.
Ay, ¿cuál era? Espérenme, es que aquí ya me hice bolas con eso.
Adelante, adelante.
Estábamos hablando de la innovación y de los cambios en la sociedad.
Okay.
¿Puede ser algo así, muy así? ¿O tiene que
Fíjese
ser
que
más?
eso es un tema amplisísimo.
Es correcto.
¿Sí?
Entonces, para el ejercicio y para todo este tipo, se tiene que hacer más compacto, más
Por
conciso, quiero pensar,
supuestísimo.
¿no?
Sí, porque fíjese que no solamente puede ser amplio en términos geográficos, es decir, de distintos países, sino incluso cronológico. Y puede ser retrospectivo y prospectivo. ¿Sí me explico?
Ajá.
¿Sí? Entonces, sí, maestra, ahí necesitamos, como lo vimos en la presentación, en uno de los puntos, definir muy bien
Sí,
nuestra
la
pregunta
consistencia.
de trabajo. Si me permiten y no hay inconveniente, ¿les parece que busquemos algo con lo que yo trabajo?
Ah.
Adelante, adelante, doctor.
Entonces, vamos a ver. Vamos a entrar a una página que estoy seguro que te manejan muy bien, que es el Google Académico. ¿Sí? Vamos a entrar a la página de Google Académico. Ya están ahí. Y vamos a poner Tajetes erecta, que es nuestro cempasúchil, que es con lo que trabajo. Carotenoides. ¿Sí me están viendo o no están viendo nada?
No se ve nada, no se está
Bueno,
compartiendo pantalla.
permítame. Permítame. Oh, aquí está. ¿Ya me siguen?
Ya empezó, ya está cargando.
Ahí. Ok, entonces vean que hasta arriba, en la ventana, pusimos el nombre científico del cempasúchil, carotenoides, que es la molécula con la que trabajo.
Directa carotenoides.
¿Vamos?
Sí.
Bien. ¿Cuántos artículos encontró?
Siete mil ochocientos
Aproximadamente.
treinta.
Es correcto. O
Sí,
sea,
7.830.
es un
Ajá.
mundo, ¿sí? Es un mundo. Tenemos que acotarlo más, ¿sí? Una forma que aquí matamos dos pájaros de un tiro, de acuerdo a lo que vimos en la presentación, es, si se recuerdan, mencionamos la temporalidad de las referencias, ¿sí? Hay una regla no escrita que dice que los artículos que se deben de usar para una investigación seria no deben de ser de más de 10 años de antigüedad, ¿sí? Entonces es un filtro doble, porque al reducir el tiempo de búsqueda, el tiempo cronológico de las publicaciones, estamos reduciendo el universo de los 7.830 referencias que hay. Entonces, en la columna de la izquierda, tenemos cómo acotar la temporalidad de la búsqueda. Vamos a ser algo estrictos y le vamos a decir que sea desde 2024. ¿Sí? De 7.830 ahora tenemos 1.010. Sigue siendo muchísimo.
Muchísimo.
¿Sí lo vieron?
Sí.
Ahora,
Sí.
El asunto aquí es que no solamente Google Académico nos da artículos. En la misma columna de la izquierda, en la parte de abajo, tiene unas ventanitas donde dice también incluir patentes.
Ajá.
Entonces, le damos otra vez a buscar con la lupa. Y vean, hay 1110, o sea, hay
100 más.
100 referencias más que son patentes. ¿Sí?
Sí.
Entonces, vamos a usar un operador booleano. In México. Y le
A ver.
damos clic en la lupa. Y ahora nos arroja lo que hay sobre carotenoides de tarjeta selecta, incluidas patentes en México, desde
230, ¿no?
2024, y son 230.
Desde 2024, ¿verdad? Sí.
Sí. Pero vean que,
Recording in progress.
pero vean que ahora ya avanzamos sustancialmente partiendo del principio que eran 7830, ahora tenemos 230. ¿Sí? O sea, ya tenemos varios órdenes de esta magnitud menos donde estamos delimitando cada vez más nuestra búsqueda. ¿Sí? ¿Sí me siguen o hay alguna duda?
No, ninguna.
¿Sí?
Ah, adelante.
Y como somos excelencia, entonces vamos a ver qué es lo que hay publicado de enero a la fecha. Le damos en 2025 y hay 83 referencias.
Correcto, sí.
¿Sí? Y cosa extraña, vamos a, bueno, aquí ya hay una reducción sustancialísima de los 7830 a 83, ya es algo este manejable. ¿Sí? Y esto se logra refinando nuestras palabras clave y el uso de los operadores booleanos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí?
No.
Ahora, lo podemos todavía hacer más puntual. Algo que me interesa mucho es los métodos de extracción de carotenoides. Entonces, tarjeta selecta, extraction of carotenoids in México. Vean, ya lo reducimos más. ¿Por qué? Porque ahora estamos manejando preguntas muy, muy precisas, muy acotadas.
Sí.
Ahora tenemos solo 76. ¿Preguntas hasta aquí?
No.
¿Sí? De acuerdo. Voy a quitarlo de patentes para que sea más amigable y vean que no bajó tanto, ¿eh? O sea que hay pocas patentes en este tema. De este artículos hay 72 y con patentes hay 76. Quiere decir que solamente hay cuatro patentes. Cosa
Cuatro.
interesante, ¿no? Entonces, podemos ir hacia las patentes. Únicamente patentes. Y algo que me gusta mucho es, por ejemplo, voy a quitar lo de patentes y me voy a poner aquí en voy a quitar también lo de incluir citas. Y quiero ver únicamente artículos de revisión. ¿Sí? O sea, no quiero ver artículos científicos, quiero ver artículos de revisión sobre este tema. Le doy clic y miren.
20.
20. Pero solamente son artículos de revisión, no son
En el
artículos
25.
en este año.
Sí, porque en el 24 fueron 48.
Vamos a hacerlo. Desde el 24 hay 48. Pero únicamente artículos de revisión.
Y disculpe mi
Sí.
ignorancia, ¿qué es un
No, adelante,
artículo de
adelante.
revisión?
Vamos para allá. Vamos para allá. Les voy a pedir que pongan, bueno, lo hacemos aquí. Vamos a poner. ¿Cómo se llama mi? A ver. Un nombre de su servidor. Que me ponen sin acento. A ver, permítame. Y si no lo encontramos, porque ahorita les comentaba que hay veces que sale antes en redes sociales que en la revista. Y si me permiten un segundo, bueno, a ver, permítanme. Es. Permítanme un segundo. Voy por mi teléfono. Permítame un segundo. A ver, primero, vamos a ver qué es un artículo científico. Aquí está. Raman, espectroscopy. Spectroscopy and tarjetas erecta. Y ponemos Sánchez. Y permítame. Ah, es que lo puse mal. Es y permítame un segundo, voy a dejar de compartir un momento, permítame. ¿Ya se ve?
Sí, ya se ve.
Bien, bien. Esto es un artículo de corte científico. Entonces, de hecho fue con el que me doctoré. Tenemos título, en esta revista era bilingüe, los autores con sus adscripciones. Después viene este resumen y el abstract. Introducción. Que incluye tanto la introducción como el estado del arte y el marco teórico. Después viene. Bueno, aquí vean que pongo. Considerando una frecuencia de irradiación necesaria para excitar a las moléculas de carotenoides, ojo, el objetivo de este trabajo fue determinar si la espectroscopía Raman puede ser una herramienta útil por rapidez y bajo costo para medir el contenido de carotenoides en lígulas frescas y harinas de Tagetes erecta. Eso sería el equivalente a que se pueda haber puesto el ánimo de este trabajo es y lo que sigue. ¿Sí? Después viene materiales y métodos. Resultados. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay por ahí un autor que dice que los artículos tienen tanta calidad como tantas matemáticas tengan. Y puede ser que tenga razón. Vienen aquí los resultados. Viene la discusión. Y en esta parte, que es muy importante, nos encontramos con que teníamos mejor precisión que un equipo alemán, que un grupo de investigadores alemanes, teníamos mejor precisión que ellos. Y eso lo pusimos en la discusión que nos sirve para decirle a los editores, mira, incluso estamos por arriba de un grupo alemán. Y eso es útil. Y después, ah, pues aquí está. La alta correlación de R es igual a 0.97 entre las señales de espectroscopía Raman y las concentraciones de gigantofilas determinadas por espectrofotometría obtenidas en ese trabajo supera recientes registros de correlación de una R de 0.89 a 0.91 entre métodos Raman y químicos aplicados para determinar concentración de carotenoides en jitomate. ¿Quién lo hizo? Baranska et al. En 2006. Entonces, en la parte de la discusión es para pulirnos, para exaltar las bondades de nuestros hallazgos, de nuestro trabajo. Y aquí fue, ve, Baranska tuvo 0.89, nosotros 0.97. Entonces eso le da peso a los trabajos
La
cuando hacemos.
especie vegetal es diferente, ¿no, doctor?
Sí, también, claro, pero la técnica es la misma.
Sí, pero puede, ahí hay un factor
Sí,
ya no medido.
puede ser, claro, puede ser. Por supuesto, puede ser. Y después viene la parte de conclusiones. Vean que es pequeñita, muy concisa. Viene la parte de agradecimientos y la literatura citada. Vean que aquí quiero mostrarles esto. No tiene nada que ver con APA, ¿eh? Vean. Y si quieren, se los hago más grande. No sé si se puede. Sí. Miren.
Sí, gracias.
De hecho, hay algunas revistas que no usan el apellido, sino números. Números progresivos, no por orden alfabético. Entonces, este es un artículo científico. Ahora vamos a ver cómo sería un artículo de revisión. Permítame un segundo para contestar la pregunta de la maestra. De hecho, si me permiten, se los voy a enviar. Permítanme un segundo. Déjenme que cargue. Maestro Ulises, ya lo tiene su WhatsApp. ¿Nos podría hacer favor de enviarlos a
Sí,
la compañera,
claro.
compañeros, por favor?
Sí, claro.
Si nos hace favor. Y me avisan si ya lo tienen, por favor.
Sí, me parece que la compañera Aranza y un servidor, doctor,
Sí.
somos agrónomos de origen.
Ah, excelente. Ay, qué
Así
maravilla.
es que por eso creo que podemos establecer mejor comunicación aquí.
Maravilloso. Sí,
Y
sin
bueno,
los prejuicios de las demás personas.
cuando
Sí, no,
menos
pues
en
qué
mi
bueno.
caso, pues sí
Sí.
surgen más interrogantes, ¿no?
Claro. Si no me falla la memoria, me parece que usted es egresado de Hermanos Escobar.
Escobar, sí.
Ah, maravilloso. Excelente.
De la licenciatura, pero de la maestría de Chapingo.
Ah, mire, qué bien.
Ah, ya llegó.
Me dicen si ya lo tienen, por favor.
Sí. Sí
Bien.
está. Sí.
Y lo vamos a ver
Sí.
de cualquier manera aquí en el Zoom. Si me dan un segundo. ¿Ya lo están viendo?
Sí, ya.
Sí.
Bueno, este es el último que tengo. Salió hace unas semanas. Es también sobre el tema del Cempasúchil. Y este es un artículo de revisión. Vamos a ver cómo está conformado. Tenemos título, tenemos los autores, tenemos el resumen o el abstract. Y vean que aquí están lo que hemos comentado, las palabras clave. Que estas nos van a servir para buscar referencias sobre el tema. ¿Cuál tema? El que está en el título.
Ajá.
¿Sí? Después viene el abstract, viene introducción, ¿sí? Y luego viene aplicaciones de T-Recta, composición bioquímica de T-Recta, generalidades y ruta biosintética de los carotenoides, porque es un artículo sobre los carotenoides de Tagetes erecta. Aquí están. Estructura química de algunos de los carotenoides de T-Recta. Viene una descripción bioquímica y química de ellos y de cómo se forman. Aquí viene la ruta de este biosíntesis y viene la parte de la genómica y de la ómica y la parte de biotecnología para la producción de T-Recta mediante el cultivo de tejidos y transformación genética. Aplicaciones biotecnológicas del Cempasúchil potencial en tecnología y fitorremediación, que también se puede usar. Perspectivas. Los agradecimientos de financiación o de trabajo y las referencias. Y otra vez vean, nada que ver con APA. Entonces aquí, entre otras cosas, a diferencia del anterior, no hay una pregunta de investigación y no hay materiales y métodos. Ni hay una conclusión. ¿Sí? Entonces, esto sería un artículo de revisión.
No pregunta. A ver, no hay materiales ni métodos, no hay pregunta y no hay
¿No?
una conclusión como tal.
Más bien aquí la conclusión sería en términos de las perspectivas.
Los enfoques, ok.
Perdón por meter ruido aquí, doctor, pero
Adelante.
sería un poco hablar, si habla del futuro,
Sí.
estaríamos hablando de prospectiva.
Sí. Sí, porque en varias partes del artículo se habló en términos de retrospectiva. Y de hecho, De hecho, si lo ven ahí, el que ya tienen en sus manos, bueno, en sus computadoras, partimos incluso desde... Permítanme, déjenme llegar. Desde... el aspecto prehispánico y la documentación de Sahagún en el códice en florentino. Entonces cubre desde desde el siglo XVI, documentado mediante el trabajo de Sahagún, hasta la ómica y las aplicaciones biotecnológicas. ¿Sí? Pero vean que no hay no se menciona el ánimo de este trabajo o el objetivo de este trabajo, no, porque no es un artículo de investigación científica, es un artículo de revisión. No hay
Y eso.
materiales y métodos, no hay resultados.
Sí, ¿no? Y se entiende porque, pues, de hecho, este es una perspectiva paradigmática. O sea, es un poco, pues, la terminología común de este grupo de científicos, ¿no? Al que usted pertenece. Y ese uso de la terminología, pues, obviamente es aceptado. Y no solamente aceptado, sino confirmado por cada uno de los que hacen artículos de revisión o científicos.
Sí, claro.
Entonces, ese es de la cuestión, de las cuestiones que, pues, en pedagogía y en didáctica son determinantes, porque la teoría del conocimiento se ve desde una visión mucho más amplia, una perspectiva más apegada a lo histórico-cultural, que es lo que va determinando las diferentes perspectivas o los diferentes términos que forman un paradigma determinado.
Sí,
Entonces, el
así es.
paradigma científico, pues obviamente nace desde Kant, ¿no? Y es más, yo diría que desde Descartes, pero
Y si me apura, desde
la...
Galileo.
Sí, pues más o menos fueron contemporáneos, ¿no?
Galileo.
Descartes y Galileo.
Bueno,
Sí.
Descartes es siglo XVII, Galileo es un
Bueno,
poquito.
tuvieron que ver incluso con la Santa Inquisición, ¿eh?
Sí,
De
claro,
alguna manera,
por
los
supuesto,
dos,
por
que no
supuesto.
tuvo consecuencias fatales, es otra cosa, ¿no? Pero
Sí, afortunadamente
sí,
se escapó de
son
la hoguera.
más o menos contemporáneos, ¿no?
Sí.
Coincido totalmente.
Ahora,
Y bueno, el enfoque positivista, pues es el que nos ha permitido llegar a la luna y a la inteligencia artificial. O
es
sea,
correcto. En
ahí es donde está la fuerza, digamos, de lo característico de cada una de las etapas, eras, o como se le quiera llamar, al desarrollo de la humanidad, que es la tecnología. Pero mucha de la tecnología está basada en la ciencia básica, en la ciencia pura. Entonces, sí, sí
Aunque no
me llamó la
siempre,
atención el comentario que le hicieron a usted
sí, aunque no
de
siempre,
que no siempre,
sí, no
pero
siempre,
dije en muchos casos,
sí,
en muchos
así es,
casos,
así es.
¿verdad? Es, digamos, la fundamentación
Sí.
de incluso de disrupciones tecnológicas, como es el caso de la inteligencia artificial.
Sí. Coincido, coincido totalmente, sí. Bueno, entonces, vean que aquí puse en la página 3, muy al drede, algo que no, que nunca iría en un artículo científico, y es la variedad cultural de los nombres que hay para el cempasúchil en nuestro país. Esto nunca iría en un artículo científico. Pero en este sí.
Es un artículo de revisión, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Así es.
Sí, pero finalmente, ¿cuál es la última clasificación que se tiene de tajetes erecta, doctor? ¿Es con base en cromosomas o ya del mapa genético?
Se tiene la secuencia de T erecta, eso ya se tiene y se sigue manejando como tajetes erecta L de este líneo
Lineo.
y se sigue manejando así. Lo que estamos por ver es en términos de los tipos de inflorescencia que están aquí puestos, si me permiten, esos. Que únicamente son dos, y la verdad es que me dio mucho coraje porque estoy envié más fotos, más tipos de inflorescencia, pero pues el editor nada más no, nos aceptó dos, que son las inflorescencias en la foto de la derecha, que están totalmente liguladas y son hembras. Y del lado izquierdo. Hay flores hermafroditas. Las que tienen lígulas, que están en la periferia, son hembras y las del centro son hermafroditas, sin lígulas. Hay otro nivel, una inflorescencia intermedia con más lígulas y está descrita, y la he visto, una inflorescencia femenina, hembra. Sin lígulas. Lo que no se ha visto y parece ser que no existe es el macho puro. O sea, inflorescencia es únicamente con polen. Eso no se ha descrito.
¿Hay diferencia genética en estos fenotipos, doctor?
Muy probablemente y a finales de septiembre lo vamos a saber. Voy a hacer el estudio genómico de esto.
Ah, pues felicitaciones.
Gracias. Ahí les compartiré. Bueno, entonces, maestra, ¿quedó claro su duda? ¿O se le hizo más?
Sí. No, está bien, sí, entendí.
Bueno, maestro Ulises, nos falta todavía un tramo. ¿Le parece si programamos otra reunión? Porque ya van a
Pues
ser 9.
a mí me parecería lo más adecuado, sí,
¿Sí?
porque ya casi tenemos 2 horas y está
Sí.
muy interesante esto. Yo creo que sí merece una sesión a partir de que estemos ya nuevamente descansados.
Sí.
Pero no sé qué opinen los demás.
Está súper bien.
De mi parte, de acuerdo, ¿eh? Porque hay 8 plataformas gratuitas,
Sí.
aunque 2 de ellas son parcialmente gratuitas, no
Sí.
totalmente.
Sí,
Y
lo sé.
hay otras de costo, ¿no?
Así es, así
Ahí
es. Muy
ya es
bien.
cuestión de seleccionar la plataforma bibliográfica que
Sí.
cada quien
Correcto.
prefiera.
¿Para cuándo la
Este,
programamos?
eh, la, la maestra Aranza, ¿en qué parte de la República se conecta?
En Colima.
Ah, en Colima. Ah, qué bien. Qué bien, qué bien. ¿Trabaja con
Sí.
algún cultivo en específico?
Con los de acá de la zona es que tengo una tienda de agroquímicos
Ah, interesante.
y estoy con una empresa que su especialidad son los herbicidas, que se llama Petroagro, y yo doy clases los viernes.
Ya.
Entonces, a mí el viernes sí se me va a complicar. Ya de ahí en fuera
Okay.
el día que gusten.
¿En dónde da clases, maestra?
En el Instituto Da Vinci es una universidad aquí privada de
Ya.
Tecomán.
En Tecomán, ya. Ok.
Ajá.
Bueno, entonces, voy a dejar de compartir esto, si me permiten un momento. Quiero darles un comercial. Permítanme. Permítanme. Maestro Ulises, si nos hiciera favor de compartir esto que estoy enviando, porfa.
Sí, claro.
Y es esto. ¿Ya lo tiene?
Sí, ya me llegó.
Son dos y
Okay.
Es la invitación para un evento que va a haber sobre en celebración del Día Nacional del Cacao y el Chocolate. Es el 2 de septiembre, va a ser en esta ocasión en el Castillo de Chapultepec. Y su servidor va a tener ahí una participación en una ponencia, en un conversatorio. Entonces, es de entrada libre y nos daría mucho gusto que nos pudieran acompañar.
Muy bien,
Órale.
ya lo envié.
¿Sí?
Sí, ya está recibido.
¿Sí?
Muy
Sí.
bien. ¿Qué lo dejamos para el siguiente lunes? ¿Continuamos el siguiente?
No, tengo problemas el siguiente lunes. Sí, necesariamente tiene que ser un lunes, pero es que se nos viene
Entonces, el
el
siguiente lunes después del 25 es el 1 de septiembre.
día, a ver, el 25, ¿no? El otro lunes, ¿qué es? ¿Cómo está?
1 de septiembre.
Primero.
Ah, puede ser el 1 de septiembre. Puede
Muy
ser.
bien.
Puede
Lunes.
ser, pero espere, porque
A ver.
creo que tengo que ir con mi mamá. El siguiente lunes, ¿cómo estaríamos?
El
Ocho.
8.
El 8.
Pues
Puede
puede
ser el
ser
8. Sí, el 8 mejor.
el
El
8
8.
a las 7 de la noche.
Ya a las 7, por favor.
Muy bien, así lo reprogramamos y yo hago las convocatorias correspondientes.
Sí,
Lunes
no, usted.
8 de septiembre a
Por
las
favor.
7 de la noche.
Sí.
Pues muy bien,
Y
les
sí.
te agradecemos mucho, doctor, tu
Pues a
tiempo y
ustedes.
disposición para colaborar con nosotros y pues a los que no se conectaron. Aranzazú, la maestra, la doctora Diana Mesa, el doctor Juan Reza y el maestro Benito Acosta, pues también les agradecemos.
Bueno, muy bien, gracias. Entonces,
Gracias, gracias a
ojalá y
todos.
les haya servido esto, que ojalá tengan dudas más grandes, se les haya hecho más grandes. Y nos vemos el 8.
Muy bien,
¿Sí?
lunes 8. Gracias, buenas noches.
Gracias.
Gracias. Hasta
Gracias,
luego.
buenas
Buenas
noches.
noches.